Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Contraria a las encuestas y las opiniones de los expertos políticos, Hillary Clinton venció por un margen muy estrecho a Barack Obama y ganó las elecciones primarias de New Hampshire. La ex primera dama obtuvo el 39% de los votos. Obama quedó en segundo lugar con un 37%. En la carrera electoral republicana, el senador John McCain derrotó al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, por un margen del 5%. Los analistas políticos dicen que a 300 días de las elecciones de noviembre, la carrera electoral de 2008 se perfila como la más abierta en 80 años. Durante el último año, la senadora Clinton claramente había sido la favorita en New Hampshire, pero tras la victoria sorpresiva del senador Obama en Iowa, varias encuestas de opinión indicaban que el senador de Illinois había obtenido la delantera. Las encuestas no estaban en lo cierto y al final Clinton logró la victoria. La senadora Hillary Clinton dijo:
Sentí que todos hablamos con el corazón y verdaderamente me complace saber que ustedes respondieron. Ahora juntos vamos a darle a Estados Unidos el tipo de respuesta que recibe de New Hampshire.
La carrera entre Clinton y Obama fue tan reñida que las cadenas tuvieron que esperar hasta cerca de las 22:30 horas anoche, 2 horas y media después de que las urnas cerraron, para anunciar la victoria de Clinton. Minutos después, el senador Barack Obama habló ante sus seguidores. El senador Barack Obama dijo:
Recordaremos que algo está sucediendo en Estados Unidos, que no estaremos tan divididos como la política sugiere, que somos un pueblo. Somos una nación, y juntos comenzaremos el siguiente gran capítulo en la historia de Estados Unidos con dos palabras que resonarán de costa a costa, de mar a mar. Sí podemos.
El ex senador John Edwards prometió seguir adelante luego de quedar en tercer lugar con el 17% de los votos. John Edwards dijo:
Quiero ser totalmente claro con todos ustedes que han sido devotos de esta causa y quiero ser claro con el 99% de los estadounidenses que aún no han tenido la oportunidad de hacer escuchar su voz. Estoy en esta carrera por la convicción de que pretendo ser el candidato de mi partido.
En cuanto a los republicanos, John McCain ganó en New Hampshire con el 37% de los votos. Esta victoria tuvo lugar 6 meses después de que la campaña de McCain parecía acabada cuando prácticamente se quedó sin dinero y debió despedir a algunos colaboradores. McCain logró derrotar a Mitt Romney en New Hampshire a pesar de que Romney había sido gobernador en el vecino Massachusetts y había gastado el doble que McCain en anuncios televisivos. John McCain dijo:
No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy de que quizás siga sirviendo durante un tiempo más a Estados Unidos. Esa gratitud me impone la responsabilidad de no hacer nada durante esta campaña que pueda hacer que los problemas de nuestro país sean más difíciles de resolver, o que pueda provocar que los estadounidenses pierdan las esperanzas al pensar que un candidato presidencial tenga tan poco honor como para anteponer sus propios intereses a los de ellos. Yo asumo esa responsabilidad como un compromiso solemne.
Mitt Romney, que también quedó segundo en Iowa, ahora está centrando su atención en Michigan, el estado donde nació y donde su padre fue gobernador. Los republicanos llevarán a cabo las elecciones primarias de Michigan el 15 de enero. Mitt Romney dijo:
Como su presidente, fortaleceré a Estados Unidos, y cuando vuelva aquí en noviembre, lucharé en todo el país, en Michigan, Carolina del Sur, Florida, Nevada y otros estados.
El senador Barack Obama sigue disfrutando del nuevo apoyo proveniente de todas las partes del país tras su victoria en Iowa. Se prevé que Obama contará con un gran apoyo en Nevada esta semana del mayor sindicato del estado, el Sindicato de Trabajadores Culinarios. Nevada llevará a cabo las elecciones primarias el 19 de enero. Durante un acto electoral en Lebanon, New Hampshire, Obama prometió ayudar a liderar la lucha contra el calentamiento global. El senador Barack Obama dijo:
En un día tendremos la oportunidad de romper las cadenas que las grandes empresas petroleras tienen sobre nuestra economía y nuestra política exterior. Sabemos lo que debemos hacer. Si incrementamos los estándares de eficiencia del petróleo a 64 kilómetros por galón, ahorraremos el equivalente a la cantidad de petróleo que importamos del Golfo Pérsico. Sabemos que el cambio climático es real y que debemos restringir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a los republicanos, Mitt Romney ha cambiado el tono de su campaña y ahora se presenta como un agente del cambio. Romney puso en tela de juicio reiteradas veces si el senador John McCain podrá vencer a Barack Obama en noviembre. Mitt Romney dijo:
esta será una época de selección para nuestro partido. Vamos a tener un candidato que pueda hacerle frente a Barack Obama, quien considero que puede ser su candidato sin problemas. Hablará sobre el cambio, nunca lo ha hecho, pero hablará sobre el cambio y podrá criticar, como lo está haciendo ahora, a los senadores estadounidenses que llevan años en el gobierno, y hablan sobre su experiencia y él simplemente los aplastará.
El sábado, cuatro de los candidatos demócratas fueron invitados a participar en un debate en ABC News. El senador Barack Obama reiteró su afirmación de que autorizaría a las Fuerzas Armadas estadounidenses a llevar a cabo ataques unilaterales en Pakistán sin el apoyo del gobierno pakistaní si había información que ameritara acciones contra Al-Qaeda. El senador Barack Obama dijo:
y esa es la falla de la doctrina Bush. No que fuera tras aquellos que atacaron Estados Unidos, sino que fuera tras aquellos que no lo hicieron. Y como consecuencia hemos quedado empantanados, hemos pagado un precio extraordinariamente alto en sangre y tesoros, y hemos fomentado el sentimiento antiestadounidense.
En otras noticias sobre las elecciones, el senador republicano John McCain admitió que no le molestaría que las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecieran en Irak por 100 años. McCain dijo:
hemos estado en Japón por 60 años, hemos estado en Corea del Sur por 50 años más o menos. Mientras que los estadounidenses no resulten heridos, o sea, perjudicados o asesinados, a mí no me molestaría.
En Nueva York, activistas por la paz ganaron una contienda de más de 3 años con la ciudad por una ordenanza que limitaba el número de personas que podían congregarse en el Great Lawn en Central Park. El Consejo Nacional de Árabes Estadounidenses y la Coalición de Respuestas demandaron a la ciudad luego de que les impidieran llevar a cabo una manifestación en contra de la guerra en el Great Lawn durante la Convención Nacional Republicana en agosto de 2004. Tras el nuevo acuerdo, la ciudad dice que aumentará el límite de 50.000 a 70.000 personas. La ciudad también llevará a cabo un estudio acerca de si la cantidad máxima de personas puede ser incrementada en un futuro. Documentos recientemente desclasificados proporcionaron más pruebas de que el gobierno de Johnson fingió el incidente del Golfo de Tonkin para identificar la guerra de Vietnam. El presunto ataque de 1964 contra buques de guerra estadounidenses perpetrado por vietnamitas del norte fue utilizado como excusa para incrementar los bombardeos y el despliegue de soldados en Vietnam. No obstante, un informe de la Agencia de Seguridad Nacional concluye: esa noche no ocurrió ningún ataque. Y el ex agente de la CIA convertido en informante, Philip Agee, ha fallecido. Agee fue autor del libro La Compañía por Dentro, Diario de la CIA, de 1975, que detallaba varias operaciones clandestinas de la CIA por el mundo. El expresidente y jefe de la CIA, George H.W. Bush, lo llamaría más adelante un traidor. Democracy Now! Habló con él en octubre de 2003. Philip Agee dijo:
hicimos bien en ese entonces, porque la política de Estados Unidos de la época, llevada a cabo por la CIA, era apoyar dictaduras asesinas de todo el mundo, como Vietnam, Grecia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y eso por nombrar algunas. Nos oponíamos a que la inteligencia de Estados Unidos se utilizara en esas operaciones sucias, y estoy hablando de regímenes que torturaban y hacían desaparecer a miles de personas.
Allí murió anoche en Cuba a los 72 años. Cuba está celebrando el aniversario número 49 de la Revolución Cubana, el levantamiento victorioso contra la dictadura de Batista, respaldada por Estados Unidos. Miles de personas se congregaron en La Habana en una manifestación organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas. César Martínez González dijo:
hoy reafirmamos con más fuerza que nunca. ¡Viva Fidel!
¡Viva!
¡Viva Raúl!
¡Viva!
¡Viva la patria!
El presidente cubano Fidel Castro no estuvo presente en las celebraciones debido a que sigue apartado por su enfermedad. En Bolivia, el presidente Evo Morales y gobernadores regionales han decidido trabajar hacia un acuerdo de unidad nacional. El pacto tiene lugar semanas después de que 4 gobernadores regionales declararan su autonomía en protesta al borrador de la Constitución que aumentaría los poderes de la mayoría indígena en Bolivia. Los 4 provincias contienen gran parte de la riqueza de los recursos naturales y la mayoría de los grandes depósitos de gas natural de Bolivia. En Colombia, 2 rehenes del grupo rebelde FARC fueron liberadas luego de estar años en cautiverio. Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas fueron liberadas en virtud de un acuerdo mediado por Venezuela. Tras el rescate, de Perdomo agradeció al presidente venezolano Hugo Chávez. Consuelo González de Perdomo dijo:
Presidente Chávez, no sé cómo decirle ni cómo expresarle mi agradecimiento por su gestión humanitaria. Su actitud compromete inmensamente la actitud demócrata, la posición demócrata que tienen que tener los gobernantes. Mil gracias por su compromiso con el ser humano.
Una delegación de alto nivel de la Unión Africana partió de Kenia sin lograr negociar un acuerdo para resolver la crisis por las polémicas elecciones del mes pasado. Aproximadamente 600 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas desde que el presidente Mwai Kibaki derrotó al candidato rival Raila Odinga. Kibaki juramentó un nuevo gabinete a pesar de las acusaciones de fraude electoral. Mientras se iba de Kenia, el presidente de Ghana y de la Unión Africana, John Kufur, instó a que se realicen nuevos esfuerzos de mediación. El presidente de Ghana, John Kufur, dijo:
Es muy triste, es un país hermoso, es un gran país, y todas las personas deberían poder vivir juntas y felices. Todo el mundo habla de democracia. La democracia implica que incluso cuando uno está en desacuerdo, acepta que no está de acuerdo. No le dispara a los demás, no los asesina.
Se espera que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, lidere un nuevo esfuerzo por lograr una tregua. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia está solicitando una investigación penal sobre los presuntos abusos cometidos por funcionarios kenianos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Maina Kiai, presentó una petición ante la policía en Nairobi. Maina Kiai dijo:
Nosotros los kenianos, por la paz con la verdad y la justicia, presentamos una demanda penal contra la Comisión Electoral de Kenia por una serie de delitos que consideramos que fueron cometidos por varias personas en el procesamiento, manejo y control de las recientes elecciones generales.
La crisis política en Kenia está empeorando luego de que grupos de la oposición rechazaron un nuevo gabinete del presidente Mwai Kibaki. Los nuevos ministros de Kibaki no incluyen a ningún miembro de la oposición. Su principal rival, Raila Odinga, dijo que se oponía al gabinete. Raila Odinga dijo:
No iremos a la casa de gobierno a reunirnos con el señor Kibaki, porque él está allí ilegalmente. El mundo entero lo sabe. Por lo tanto, no nos reuniremos con Kibaki en la casa de gobierno. Los mismos líderes religiosos a los que está llamando son los que pidieron una plegaria pacífica en All Saints el domingo. Nosotros respondimos yendo allí. Él no fue. Si quiere que ellos eleven plegarias por él, que ellos los inviten y rezarán por él.
Más de 500 personas han muerto y 250.000 han sido desplazadas en episodios de violencia tras la polémica victoria de Kibaki sobre Odinga en las elecciones del mes pasado. La Villa Miseria de Kibera fue donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más intensos. Un residente de Kibera dijo:
Solo desearía que alguien viniese y viera al pueblo de Kibera, cuyas casas fueron incendiadas. Las personas fueron expulsadas de sus hogares. No tenemos a dónde regresar. Necesitamos saber a dónde iremos ahora, o al menos el gobierno debería comunicarnos su plan para que podamos conocer nuestro destino.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.